La siguiente plática bíblica titulada La muerte de Sara está basada en el libro de Génesis capítulo 23 y se celebró el 19 de octubre del 2014 por el predicador Antonio Pérez del grupo Mateo 5:14.
Génesis capítulo 23, y hemos titulado el estudio La muerte de Sara. Vamos a leer los primeros dos versículos, aquí en Génesis 23, aunque yo no lo tengo, perdón, 1 al 3. Bueno, seguramente no hay golpe más duro en la vida del hombre, en la vida de la mujer, que la muerte de un ser querido, y en este caso la muerte de la esposa de Abraham, Sara. Sara moría después de un peregrinaje por este mundo, y quiero hacer notar esta palabra, peregrinaje. Creo que en la vida de Sara, en la vida de un cristiano, es muy puntual señalar que sí, efectivamente nosotros estamos en este mundo momentáneamente, es un peregrinaje realmente. Nosotros estamos viviendo en este lugar que Dios preparó para nosotros, que incluso es muy bonito que lo vimos desde Génesis, como Dios preparó todo para nosotros. Pero sí, es un hogar momentáneo, no es nuestra casa, no es el lugar donde vamos a vivir la mayoría, y mira que hay que resaltar, la mayoría de nuestro tiempo, porque comparado con la eternidad, pues nada que ver esta vida que dice la Biblia, es como un pensamiento y pronto volamos. Es muy reducido el tiempo en el que nosotros vivimos aquí. Mientras más años pasas, pues realmente te das cuenta de que sí, es un espacio de tiempo muy breve. Sara estaba justamente en este peregrinaje en el mundo en el que Dios le había llamado y estaba terminando con lo que Dios le había pedido. La semana pasada hicimos también un recuento de los problemas, aflicciones y pruebas en la vida de Abraham, ¿no? Estuvimos viendo casi capítulo por capítulo, desde el 12, 13, 14, 15, todos en los cuales hubo aflicciones, obediencia, problemas en la vida de Abraham, que lo hemos comentado siempre, ahorita que tú lo comentaste, pues yo creo que Dios me guíe, Dios me llene, sí, y lo va a hacer, pero por encima de los problemas. Es decir, no nos va a quitar nuestros problemas, no va a decir, no va a pasar nada, vamos a ser felices y vamos a estar maravillosos. Como comentábamos en el estudio pasado, en los capítulos que vimos de Génesis, nunca se nos puso, bueno, entonces Abraham construyó un gran palacio y entonces después se va a viajar por el mundo y era muy elocuente. No estamos hablando de eso, del mundo, ¿no? Ganó muchas medallas, había puentes en su nombre que los hombres de él le habían puesto, ¿no? No estamos hablando de esos logros. Ni de esa vida, sino de los logros internos que Dios produce en la vida de las personas cuando te toma, y entonces puedes vivir inclusive por encima de los problemas. Y dentro de todos esos problemas que mencionamos en ese estudio de la semana pasada, no mencionamos a Sara, pero ella estuvo ahí, ella estuvo presente continuamente junto a Abraham, su esposo. Aunque la mencionamos, por supuesto, en el capítulo 16, donde comete un error, pero siempre estuvo ahí en todas esas aflicciones, problemas, pruebas y obediencias que pasó Abraham. Desde Génesis 12, saliendo con una actitud de obediencia cuando su esposo le dijo, pues haz las maletas, ¿no? Cuando se fue Sara, después de escuchar lo que Abraham le decía, se fue ahí al Starbucks con sus amigas y le dijo, pues fíjate que mi esposo me acaba de decir que pues nos vamos a ir, pues por allá, ¿no? Y vamos a dejar todo. Y obviamente las mujeres, sus amigas le han dicho, ¿y qué le dijiste a tu esposo, no? Pues dile, aquí te espero. Pues ya parece que me voy a ir contigo, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijiste? Bueno, evidentemente, con una actitud de obediencia hacia su esposo, Sara salió a ese mismo llamado que Dios le hacía a su esposo, siendo una sola misma carne, siendo solamente una entidad, ¿verdad? Como ya como hombre y como mujer, ya solamente eran uno. Y cuando Dios se refiere a Abraham, evidentemente también se lo está diciendo a Sara, al mismo tiempo, con la misma autoridad, para que juntos, como esa una sola carne, ahora salieran de Ur de los Caldeos, dejando un mundo y yendo hacia donde Dios les había dicho. Ella entonces salió hacia una aventura que Dios les estaba poniendo enfrente de sus vidas. Una aventura maravillosa, ¿no? Yo cuando recomendamos ahora, en tu caso, Pati, estar empezando a leer la Biblia, empezar a conocerla, empezar a abrirla, a veces comentamos, decimos esa palabra, ¿no? Es toda una aventura que vas a empezar con Dios, una vida increíble, un descubrimiento de cosas tan bonitas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, para ti en este momento. Es un descubrimiento, es un comenzar, es un salir, decir, Dios, pues eres maravilloso. Y así salió Sara de Ur de los Caldeas con su esposo a esa aventura que Dios les estaba llamando. Una aventura muy bonita, en lo cual pues es la única forma de vivir además, ¿no? Salir de este mundo loco, que si tú te quedas allá adentro, pues no va a pasar nada con tu vida. Finalmente va a ser destruida, porque ya lo hemos comentado, el mundo se dedica y tiene la misión de destruir la vida de las personas, en el cual nosotros tenemos que dejarla como este llamamiento de Abraham y Sara a esta aventura maravillosa que Dios tiene para nosotros. Yo en mi vida cristiana estaba muy jovencito, y yo, no sé, tenía 1 o 2 años, no sé, en Cristo, tenía 25 años más o menos, y yo me acuerdo una vez en mi recámara que yo le quise decir, Dios, ¿cómo me gustaría que pasara una película del futuro ahorita en mi vida, ¿no? Yo quiero saber qué va a pasar conmigo, si me voy a casar, estaba muy deseoso que iba a llegar a mi mujer, que yo, unos años después, pues me voy a casar, voy a tener hijos, ahora tengo unos hijos realmente increíbles, y una familia muy bonita, y yo decía, ¿cómo usted ve esa película, ¿no?, de mi vida en el futuro, esa aventura que Dios tiene preparada para nosotros? Yo también en una ocasión le dije a Dios, Dios, yo quiero predicar tu palabra, yo veía a mi pastor que estaba, íbamos a casas y a comidas, y él predicaba y agarraba la Biblia, y yo decía, yo quiero eso para mi vida, es que esto es increíble, ¿no? Eso es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero esa aventura en la cual Dios esté presente continuamente. Voy a cometer mil errores, y los he cometido, los seguiré cometiendo, voy a tener pruebas, voy a tener dificultades, pero yo quiero estar ahí, en medio de la voluntad de Dios. Y me acuerdo que estaba de rodillas ahí en mi cuarto orando, pidiéndole a Dios que me mostrara un poquito yo sabía que no me lo iba a mostrar, ¿verdad? Pero deseoso decir, Dios, yo creo que con gran confianza, como tú lo acabas de mencionar, Pati, con gran confianza podemos decir, Dios, vamos a seguir, vamos a ir adelante a ese lugar, y como dice el versículo, por muy disperso, por muy errático que sea, no voy a apartar del camino. Voy a salir adelante contigo si yo estoy viendo tu rostro continuamente. Dios estaría entonces ahí como guía y protector en la vida de Abraham y de Sara. Dios le había dicho a Abraham, como comentamos, deja tu parentela, y Sara también la tuvo que dejar atrás, evidentemente, ¿no? A lo mejor Sara dijo, oye, pues está mi mamá, y bueno, la mujer es a lo mejor muy pegada a su mamá, y yo creo, no, ¿cómo la voy a, no voy a separar de ella, etcétera? Y dijo, pues también la voy a dejar, si a él está pidiendo eso, también yo lo voy a dejar. Sara también entonces tuvo que dejar atrás todo eso, incluso a su parentela. Entonces, bueno, tú sabes que la mayoría de las veces nos dirigimos a Abraham, pero no podemos dejar de ver la vida de su esposa y compañera, y en quien la promesa del Mesías también está fundada, por supuesto. Vamos a leer Hebreos 11:11.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Bueno, también Sara tuvo que creer que era fiel el que lo había prometido. Dijo, si Dios no lo ha prometido, pues yo voy a creer que es verdad. Aunque vimos un capítulo en el cual, bueno, ya está. Obviamente estaba con un poco de incredulidad y Dios se lo reprochó, pero obviamente eso cambió y dijo, Dios, voy a confiar en ti y va a pasar. La promesa que Dios me dio se va a cumplir también en mi persona, en la vida de Sara. Ella entonces se sometió a su esposo con buena actitud que aunque lo metió en problemas, no fue perfecta, por supuesto que no, y no habrá nadie que lo sea. Sí vemos el gran apoyo que fue para este hombre, una gran mujer sin duda, en quien Pedro le dice a las mujeres de todos los siglos que aprendan de ella. Primera de Pedro 3:6.
Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Bueno, es un gran ejemplo entonces para todos los siglos, la vida de Sara, de esta gran mujer, en la cual pues Abraham solo no pudo haber hecho lo que hizo sin esta gran mujer a su lado. Estos son los modelos que están en la Biblia, hombres, mujeres, para que aprendamos de ellos, para que queramos imitarlos. Tú te das cuenta que también hay muchas mujeres en la Biblia, es algo muy bonito. Hemos visto un estudio, por cierto, que alguna vez lo dimos, que son las mujeres en la Biblia, que hay bastantes, hay muchas, y con un servicio y con ejemplo maravilloso, en el cual también la Biblia tiene muchas páginas acerca de ellas. A Sara es una de ellas, que aunque Dios no nos dejó escrito cada detalle de su vida, seguro Sara fue el complemento perfecto, la ayuda idónea para Abraham, como Eva para Adán. Vamos a ver esto en Génesis 2:18. Ya lo vimos en ese capítulo 2 de Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y para la mujer tiene una característica muy importante.
Ahí está la ayuda idónea para él.
Sara sería esa ayuda idónea para este gran hombre de la fe en este caminar cristiano. Y en verdad que la mujer debe ser la ayuda idónea para el hombre. El hombre, nosotros como varones, conocemos todos nuestros errores, todas nuestras también responsabilidades, por supuesto, pero reconociendo siempre esa ayuda idónea que nos puede dar nuestra mujer, nuestra esposa, en el cual como complemento, pues es algo maravilloso tener uno y otro. También este camino no hubiera podido hacerse sin estar de acuerdo, sin tener cada uno a Dios como número uno. Pues es evidente que en una relación sería imposible que al no tener los dos, Sara y Abraham, a Dios como número uno, pues hubiera sido un desastre. No hubiera sido bueno, es bueno que uno de los dos lo tenga, pero si los dos no lo tienen, habría muchas dificultades en la vida de ellos. De por sí que las tuvo, ahora si uno no hubiera querido, uno estuviera un poquito más atrás, pues habría muchas dificultades. Es muy importante entonces que como pareja los dos estén centrados en lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Primero de forma individual y después de forma de pareja. ¿No? Nosotros debemos ver el matrimonio como una entidad única en la cual las dos personas trabajando, caminando juntos, de igual forma, llegan a las cosas que Dios quiere para ellos. Necesitamos pedirle a Dios que esto sea para nuestro matrimonio, los que estamos casados. La Biblia tampoco menciona las veces en que se pidieron perdón, pero seguro que hubo muchísimas, ¿no? Tú sabes que una de las grandes palabras en la vida de pareja es el pedir perdón. Esta es una palabra muy difícil para cada uno de nosotros, lo admitimos, pero que debe estar presente continuo en la vida de los dos. También en el mundo, tú sabes, cuando dos personas se casan, generalmente se menciona la frase en las buenas y en las malas. Ya me dijeron que la van a cambiar, la van a poner, y en las malas ahí nos vemos, ¿no? Pues porque es lo que pasa con el mundo, ¿no? Mientras todo esté lo que pensamos que funciona y que es bien, que tampoco es, por cierto, ¿no? ¿Cuántos matrimonios están fundados en la economía? Muchísimos. Y la economía no tiene nada que ver con el la bendición de un matrimonio como Dios dice? Absolutamente nada. O estar basado en otras cosas, ¿no? Principalmente en el egoísmo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba hablando con una, estaba testificando una vecina una vez, le estábamos hablando, creo que de algo salió con el matrimonio, etcétera, ¿no? Y ella me dijo, no, bueno, es que yo quiero que me quieran como yo soy. Porque le está diciendo, es que tú tienes que cambiar ciertas cosas en tu vida, pues para que pues, el matrimonio resulte, porque si tú entras al matrimonio como tú eres, no, pues es un desastre total. Dios te tiene que transformar, te tiene que cambiar, pues para que funcione. Me dice, ah, no, yo creo que me quieran como yo soy, así con mis defectotes y mis berrinches o lo que sea, ¿no? Esto me estaba diciendo. Y le digo, y estaba diciéndole, pues es justamente el peor error que puedes hacer. Además, fíjate cómo estás diciendo para ti. No estás diciendo, no, yo voy a amar a mi esposo con sus berrinches y como sea, pero lo voy a amar. No, está diciéndolo al revés, claro. Nada más para mí, a lo que yo quiero, ¿no? Pues es una forma totalmente egoísta de pensar. No puedes estar así. Y además esto lo aplicas en cualquier cosa de tu vida, ¿no? Con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, con todo. Es una forma de vida en la cual tú tienes que estar al último lugar. ¿Quién quiere el último lugar? Yo. Yo voy a hacer lo que sea, ¿no? Para que la gente siempre esté adelante de mí, de alguna forma. Necesito siempre ser el último, en ese sentido, para quitar mi egoísmo. Entonces, bueno, muy importante que no se menciona la frase que se pidieron perdón, pero seguramente hubo muchas cosas, muchos episodios en la vida de ellos en los cuales lo tuvieron que hacer. Pues ya la regué, ya me equivoqué, me salió mal. Yo no sé qué hablan, después no lo menciona la Biblia, ¿verdad? Después del capítulo 16 de Génesis, no es el ejemplo de la típica familia mexicana, pues qué fue lo que hablaron, ¿verdad? O si siempre se lo reprochó, ¿no? Siempre lo tuvo presente, ¿no? Era su tarjeta de amonestación, ¿no? De Abraham. Tú me dijiste que lo hiciera. Oye, ya pasaron 10 años, ya no me lo saques al. Ya no me lo vuelvas a repetir. Sí, ya me equivoqué, pues fue, ya. O Sara, ¿no? También. Andas diciendo tú que eres mi hermano, ¿verdad? De todos los días que me sacaste. Está bien, ya pasó 200, ya pasaron 7 años, ya no me lo recuerdes. Bueno, ¿cómo estamos en esa actitud de perdonarse unos a otros? Es fundamental para que ellos tuvieran un buen matrimonio. Y por supuesto, pues lo más importante es que pues los dos, como decimos, estén fundados en la palabra de Dios, los dos sean cristianos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. Es muy importante que los dos estén agarrado, que sean salvos, que hayan recibido a Cristo en su corazón, que lo tengan como su Señor y Salvador, y entonces podrá funcionar. Si no, no va a funcionar. Si Dios no está ahí, entonces, como fundamento, no podrá resistir a todos los problemas que se presentan en la vida, tal como se le presentaron a Abraham y a Sara. Vamos a leer Eclesiastés 4, 9 al 12.
Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre.
Hasta el 12. Gracias, Cristina. Esa frase, última frase es muy bonita, este cordón. Dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué lo menciona así? Pues porque los líos de la vida están terribles y tremendos, y entonces si está bien soldado esa relación, sí va a haber jalones, va a haber dificultades, pero no se va a romper. Bueno, esta gran mujer puso fin a su peregrinaje para encontrarse con su Padre Celestial, con su Señor Celestial, y moría como peregrina justamente lejos de su tierra donde había nacido, pero para morir donde Dios le había dicho que viviera. La mayoría de nosotros nacimos fuera de Cristo y Dios nos ha pedido que nos movamos al centro de su voluntad. Y la pregunta sería, es que si ahí estamos, si nosotros ya nos hemos movido, quizá no, y no es el caso geográficamente, pero si tu corazón ya se movió hacia las cosas de Dios, si tú ya decidiste decir, es verdad, o sea, yo tengo que mover mi corazón hacia donde Dios quiere que esté, en una actitud de decir, Dios, te voy a seguir, no me importa lo que pase en el futuro, esa película que yo quería que Dios me pasara, ¿verdad? Pues no importa qué va a pasar, pero aunque no me la pases, yo voy a ir porque yo sé que tú tienes algo especial para mí, una promesa muy grande. ¿Quieres dirigir tu corazón hacia ese lugar? Para este peregrinaje que Dios le llamó a Sara y ahora está terminando. Y si ahí vas a morir también, ¿no? La verdad es que nuestra vida es muy breve, como lo comentábamos, y también es una buena pregunta, es si ahí vamos a morir. ¿Vamos a querer estar en ese lugar y vamos a terminar nuestra carrera ahí donde Dios quiso? Porque Dios lo vamos a leer más adelante en Hebreos, ¿no? Tiempo tenían de volverse, de regresar, ¿eh? Sí, por supuesto, tú tienes continuamente la oportunidad para regresarte al mundo, pero pues no lo queremos hacer, no queremos estar de regreso ahí. Que tú pongas tu corazón y que tú sepas que vas a terminar esa carrera con Dios. Qué dicha será terminar así, ¿no? No importa a qué edad nos llame Dios, pero sí será una dicha terminar en las cosas de Él. Haber terminado la carrera dentro de la voluntad de Dios y no haber sido eliminados, como mucha gente ha sido eliminada, por este mundo, por el yo, por Satanás, por su filosofía, por los problemas, etcétera, por pretextos, pero no ser eliminados. Y después de años y años y años estar en lo mismo. Y que después la gente te ve y te pregunta, oye, ¿tú me vas a los estudios esos de hace, ¿hace cuánto vas? Hace como 20 años, ¿todavía vas? Sí, claro, sí, sí voy. O sea, no me he movido en lo absoluto, para nada, sigo ahí. ¿No? ¿Cuánta gente desgraciadamente hemos visto que, pues sí, quiso seguir, quiso caminar, pero se dio la media vuelta y se regresó? Y no murió, por lo menos hasta donde estamos ahora, en el lugar que Dios quería que estuviera. Vamos a leer 1 Corintios 9, 26 y 27.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Bueno, Pablo reconocía su debilidad y diciendo, pues yo mismo podría ser eliminado, espero que no me pase, voy a correr lo más ni siquiera rápido, pero lo más eficiente, lo más constante en las cosas de Dios, pues para no ser eliminado, ¿no? Porque el mundo te quiere eliminar de una forma constante, de un ataque total con estos tres enemigos que tenemos en el mundo, que dices, ah, bueno, qué bueno que no solamente son tres, ¿verdad? Pero ya lo hemos comentado, son tres grandísimos enemigos que tenemos en el mundo, ¿no? El primero, pues, es Satanás, después el mundo con su filosofía, que está gobernada por él mismo, y después, pues, el gran aliado que le ponemos, ¿no? Que somos nosotros mismos con nuestro yo. Entonces, bueno, nada más tengo tres enemigos, el mundo, Satanás y yo mismo. Bueno, es suficiente para querer rechazar ese mundo e irnos hacia las cosas de Dios. Acabar la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así que hay que rechazar ese mundo para vivir en donde Dios nos ha dicho. Vamos a regresar al libro de Hebreos, que habíamos un versículo, pero vamos a leer ya todo la sección donde habla de Abraham y de Sara. Es Hebreos 11, del 11 al 16. Vamos a leer esta parte de la Biblia, que es muy bonita. Hebreos 11 al 16.
11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Bueno, qué bonito pasaje, hablando justamente de la vida de Sara, de ese peregrinaje, de la fe, de la fuerza que tuvo, de que ella murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, pero pensando que era peregrina porque tenía un lugar muchísimo mejor que Dios le tenía, que era su hogar celestial. Y de alguna forma nosotros, en este tema de la muerte, nosotros debemos estar confiados y mirando también de lejos ese lugar, ese hogar que nosotros tenemos preparados. Ciertamente algún día vamos a estar ahí, a lo mejor más cerca de lo que pensamos. Pero nosotros tenemos esa gran esperanza y deseamos estar en nuestra casa. Como les he comentado esa anécdota de dos misioneros que el siglo pasado llegaban en barco, después de haber estado muchos años en África predicando la palabra del Señor. Y dentro del barco parece que había una persona muy prominente en él, y bueno, había una banda así increíble para recibirlo, ¿no? Con bombo y platillo, y estas dos personas ya mayores misioneros estaban viendo pues, todo este despliegue de efusividad para con esta persona, y la esposa le dice, nadie vino a recibirnos, y el esposo le dice, es que no hemos llegado a nuestra casa. Es que llegamos a la nuestra, vamos a ver cómo nos van a recibir. Obviamente estaba pensando en la celestial, en la del cielo, diciendo, esto es momentáneo, ¿no? Hay una canción muy bonita también que dice que Dios nos va a preparar lugar. Es un versículo basado en un versículo que lo vamos a leer también. Nos ha preparado lugar, ¿verdad? Y dice que nos vamos a sentar en la mesa con Él. Pero que nosotros ya tenemos un lugar específico. Es algo muy bonito porque si tú en tu casa o con... En los lugares donde comes con tu familia, pues generalmente es tu lugar, ¿no? Nosotros tenemos especificados en nuestra casa, y yo la tuve cuando era soltero, donde te sientas, ¿no? Bueno, Dios dice que tiene un lugar también para nosotros. Este es mi lugar en el cual me voy a sentar y cenar con Él en el cielo. Es un lugar maravilloso, ¿no? Dios dice que fue a prepararnos lugar. Jesús nos dice, lo vamos a leer ahorita en Juan 14, 1 al 3, en el cual nos dice que nos está preparando lugar para que nosotros vayamos a nuestra casa, lleguemos ahí. Vamos a leerlo, Juan 14, del 1 al 3.
No se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Bueno, qué bonito estas palabras de Jesús, en el cual sí va a prepararnos ese lugar para que cuando lleguemos estemos con Él toda nuestra vida eterna. Algo muy bonito. Seguro que entonces la muerte de Sara fue un duro golpe para Abraham, quien, dice el versículo que leímos, lloró a Sara e hizo duelo por ella, ¿no? A veces también en este mundo loco y feo, pasa mucho con las mujeres, ¿no? Oye, fíjate que tal persona enviudió. Ay, ¿cómo está? Floreció. O sea, ¿cómo? Sí, porque hacen referencia a que se la pasó tan mal con el pobre hombre que el morirse fue una bendición para ella. Y Dices, no, esta floreció porque la tenía tan amolada. Tan amolada que estaba. Entonces, imagínate, ¿no? Se la está pasando increíble. Ya por fin se murió su yugo, ¿verdad? Y dices, oye, pues qué mal estamos de verdad, ¿eh? Qué triste. Pero así está el mundo. Aquí, al contrario, Abraham dice que lloró e hizo duelo por ella. En verdad, sentía mucho la pérdida de Sara, de esta compañera durante tantos años con todas estas aventuras, en el cual ya no iba a estar más con él. Un duro golpe para su vida, pero con la promesa y la esperanza de la vida eterna que la mayoría de las personas no tienen. Vamos a leer Salmos 116:15. Qué bonito versículo que Dios dice, pues cuando uno de mis santos muere, yo me agrado porque ha entrado a mi casa, ha venido al cielo, esto es maravilloso. Vamos a leer otro, Juan 5:24. Y 6:47 también de Juan.
De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Bueno, la vida eterna es certera para cada persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y ahí estaremos. Y es una gran esperanza también para las personas que se han ido o se irán en un futuro, que los volveremos a ver si han aceptado a Cristo en su corazón. Ahí estarán y estaremos con ellos toda la eternidad. Una bendición increíble de gran esperanza. Por supuesto también que debió haber sido, aunque no lo menciona en este momento la Biblia, un duro golpe para Isaac, lo veremos en el siguiente estudio, pero sí, seguramente fue un duro golpe para Isaac también, su hijo, quien por lo menos en este momento tiene 37 años. Fíjate. Así que una cosa muy bonita también en la vida de Sara es que a pesar de que tuvo a su hijo después de muchos años, allá a gran edad, Sara tuvo tiempo de disfrutarlo durante muchos años. Debemos estar también entonces presente que la muerte está en la vuelta de la esquina, es el gran enemigo que tiene el hombre y debemos de estar pensando continuamente en ellas. Eso dice la Biblia, trae sabiduría a nuestras vidas. Salmo 90:12.
Enseñaos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
Bueno, Dios nos pide que tengamos presente que la muerte está un poquito, está adelante y que hemos de estar pensando en ello para traer sabiduría a nuestra vida. El mundo de allá afuera, por supuesto, que piensa que va a vivir para siempre, ¿verdad? Piensa que es eterno, que nunca se va a morir. Y no, la verdad es que sí, ese día llega y finalmente pues todo lo que hizo, todas sus luchas, sus éxitos, sus problemas, se quedan atrás en el olvido. Y lo único importante será haber puesto tu confianza en Dios. Y que ese día llegue la eternidad para ti en la salvación a través de tu Señor Jesucristo. Vamos a los siguientes versículos. Capítulo 23. Vamos a volver a leer el 3 al 6 ahora.
Diciendo,
extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta.
Bueno, Abraham lo que quiere es una buena sepultura para su esposa, y le pide a los hijos de Het que le vendan una heredad en ese lugar. Es muy importante que Abraham dijo: yo voy a enterrar a Sara en esta tierra que Dios, no es nuestra, es más, tengo que comprarla un pedazo porque no tengo nada absolutamente, pero necesito un lugar, necesito que Dios, esto va a ser nuestro como Dios lo ha prometido, y es importante que Sara esté en este lugar. Es de notar también la forma en que le hablan los hijos de Ed a Abraham, ¿verdad? Es una persona, un príncipe de Dios, dicen aquí, él tiene un gran testimonio, y esto es de hacerse notar en este momento en la vida de Abraham, que a pesar de los años, él seguía en ese camino, e incluso, bueno, al parecer hasta su testimonio era muchísimo más fuerte, ¿no? Le dicen príncipe de Dios entre nosotros. A él le proponen lo mejor de sus sepulcros, donde pueda sepultar a Sara. Él quiere que le vendan el terreno, ¿no? Vamos a leer ahora del 7 al 18, para ver todo lo que pasó con este, en este punto.
Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta.
Hasta el 18.
Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Porque decimos hechos, no hechos.
Bueno, estamos viendo aquí lo que pasó, cómo Abraham adquirió esta parte de tierra. Y estamos viendo que fue la única propiedad que Abraham tuvo en esta tierra prometida, un pedazo de panteón. Eso fue lo que finalmente, él fue lo único que tuvo. Y ahora cuando lleguemos al cielo vamos a poder ver la mansión que tiene, ya que no trabajó por las cosas de este mundo, sino por las cosas del cielo. Ya estaremos viéndola en el cielo, en las calles
de
ahora. Pues sí, va a ser una casa, ¿no?
Un castillo, la bien,
sí. Y la nuestra va a ser una, bueno, la mía va a ser una casuchita ahí, ¿verdad?
¿Y la tuya?
Ya sabes ese chiste, ¿no? Bueno, no es un chiste comentario, ¿no? Que dice, oye, llega una persona al cielo, ¿no? Oye, ¿y la casa? Vamos a pasar por la avenida principal, ¿no? Oye, la casa de Pablo, la de Abraham, la de David, no, puras mansiones, ¿no? Oye, ¿y la tuya? Esa está un poquito más retiradita por acá, entonces ya tiene una casuchita ahí, ¿no? Muy bonita, pero pues, chiquita, ¿no? Oye, ¿Y por qué la diferencia, no? Dice, no, es que aquí construimos las casas con los materiales que nos envías cuando tú estás en la tierra, ¿no? Son los únicos materiales que vamos a tener, que vamos a llevar allá al cielo, y así va a ser nuestra casa. duda, bueno, mi casita va a ser muy chiquita. Bonita, pero significante. Finalmente, versículos 19 y 20.
Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het.
Bueno, llegamos a este lugar, va a ser muy importante porque tres generaciones, esposo y esposa, tres generaciones de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, fueron enterrados ahí, en este lugar. Es un lugar importante en la palabra de Dios. Bueno, pues se terminaba la vida de una gran mujer, la vida de Sara, con todos estos detalles que vimos, siendo de ayuda idónea de Abraham y ahora gozando de lo que Dios tenía preparado para ella. Con eso terminamos el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por enseñarnos la vida de esta mujer, Sara, en el cual pues tú hiciste grandes cosas con ella, Señor, poniéndola como ejemplo para todos nosotros y pues aprendiendo que tú cumples tus promesas, Señor, la promesa principal, la única, la más importante de la vida eterna cuando finalmente nuestros días terminen. Gracias, te pedimos por las personas que nos pudieron acompañar esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.